Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Independientemente si pudiéramos debatir si es oportunista o buena la actitud de Guadalajara y América previa al clásico con el tema de sus barras, es la medida adecuada. Punto. Chao a las barras. Lo que no pudo hacer la Liga, lo que no pudo hacer la Federación. Sí. A partir de ahora, mano dura con todo aquel pseudo aficionado que ingrese al estadio. A partir de ahora, el mensaje es muy sencillo. Compórtense todos. Todos. Compórtense o aténganse a las consecuencias. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, es el Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales, Rafael Puente, Dionisio Estrada, por supuesto aquí con nosotros. Jesús Bernal se encuentra ya con nosotros. Hay varios temas de qué hablar porque Chivas incluso, además del comunicado en el cual da a conocer que no entrarán barristas a la zona en donde, donde los ubican, donde habitualmente los ubican, quería decir, también podría perder 3 puntos. Jesús, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Saludos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos Álvaro, compañeros, muy buena tarde para ustedes y para la gente que está viendo Fútbol Picante. Así es, ¿no? Ha sido un día movido con mucha información con respecto al equipo del Guadalajara, comenzando justo con este tema, Álvaro, que señalabas, donde se ha decidido que la barra de Chivas quede fuera del estadio, que no puede ingresar, pero ojo, es solamente por tiempo indefinido, o sea, no es algo que ya vaya a ser para siempre, sino mientras Chivas diseña la estrategia o la mecánica para poderlos ingresar de forma que sean ubicables. Pero por ahora no será así, el clásico del próximo fin de semana será sin barras de ninguno de los dos equipos y utilizarán justo el espacio de la Irreverente para poner a niños de la Fundación Jorge Vergara y de la Fundación Teletón para que puedan presenciar este enfrentamiento. Por otro lado, tocabas el tema de los 3 puntos, y es que Santos se puso una queja porque hubo una jugada donde Chivas tenía 12 jugadores, 12 elementos dentro del terreno de juego en el partido. Sin embargo, en la cúpula del Guadalajara están tranquilos porque es una situación que tiene más que ver con un error arbitral que con una alineación indebida, puesto que donde se estipula el tema de la alineación indebida en el reglamento de competencia, artículo 48 y artículo 25, no viene esta parte, no fue una situación con dolo, sino más bien un tema del cuerpo arbitral que cometió un error al permitir 12 jugadores dentro del terreno de juego.
¿Pero sí hay riesgo entonces que los pierdan o no?
No, de acuerdo al reglamento no, si checas el artículo 48 y el 25, no hay riesgo.
No hay riesgo. Ok, y entonces solo sería el hecho de que solamente para este partido Guadalajara no aceptará barristas, para el siguiente ya.
No, tiempo indefinido, para este seguro que no habrá, okay. Veremos si después de la fecha FIFA deciden que puedan ingresar ya, pero para este no.
Perfecto, perfecto. Y además hubo un comunicado, Jesús, sobre un clásico sin colores, ¿de qué trata?
Sí, de hecho el día de hoy se lanzó esta parte, tanto la dirigencia de Chivas como la del América están invitando a todos los aficionados que quieran asistir al Estadio Akron el próximo fin de semana a vestir de blanco, a asistir vestidos de blanco, una forma, una expresión evidentemente en pro de la paz, luego de lo que ocurrió en la ciudad de Querétaro en el partido Gallos contra Atlas, y a dejar de lado los colores, más allá de que sea un Chivas contra América, la invitación es para que todo aquel que asista al estadio el próximo fin de semana lo haga vestido de blanco.
Perfecto, perfecto, Jesús Bernal, nuestro compañero Jesús Bernal, desde la Perla Tapatía. El entrenador de Santos, el profe Fentanes, habló al respecto sobre esta jugada en la cual hay 12 jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara en un tiro de esquina. Ya estaremos hablando y poniéndoselas más adelante, entre otras cosas, por supuesto. A ver, ¿qué te parece la medida de Dionisio Estrada por parte del Guadalajara?
En el saludo para todos.
Se queda corta al decir es por tiempo indefinido, nada más por
eso. Esa es la única parte que no me gusta, ¿no? Por tiempo indefinido, creo que tendría que ser por siempre. En el saludo para Rafa, para ti, para la gente que ya nos ve, tendría que decir por siempre, esa es la verdad, ¿no? Por supuesto, la iniciativa, muy bien, comparto también contigo tu punto de vista de que eso es lo que le faltó a la Federación Mexicana de Fútbol, lo que le faltó a la Liga, ¿no? Ser contundentes, ser tajantes, ser drásticos en ese aspecto, pero creo que a Guadalajara se queda a la mitad de la tarea, a la mitad del camino. Ojalá, como dice Jesús Bernal, que si es por tiempo indefinido, no, ojalá que le cambien y sea por siempre. Y ojalá otros equipos del fútbol mexicano, si piensan hacer lo mismo, que lo hagan.
Porque si no es por siempre, solo parece una medida oportunista, nada más, para taparle un poco el ojo al macho, para verse bien, para crear un efecto favorable en la opinión pública. Tendría que ser por siempre.
No, naturalmente.
Ah, entonces, entonces no es así.
Por supuesto que lo hace, ajá, porque es América, es, ajá, el clásico.
Ok.
Entonces repercute mucho más que en cualquier otro partido. Si
tiene hicieran mayor atracción, claro, mediática.
Ah. Pero aquí no tiene ningún sentido. Igual es clarísimo que se moleste, se moleste. Las barras no sirven poco menos que para nada. Para alterar el orden y para correr el riesgo.
Lo dijo Jorge Vergara en el 2014.
De que pasen este tipo de situaciones. Ahí habían tomado una decisión tajante cuando quitaron la barra del Estadio Akron. Y sí lo hicieron durante algunos partidos. Pero se vuelve a lo mismo. O sea, en el fútbol mexicano no hay memoria. Entonces tratan más o menos y se ganan ahí los adeptos y el reconocimiento y demás, etcétera, para después marcha atrás.
O sea, hoy tiene un impacto muy positivo en la opinión pública el hecho de que Guadalajara haya tomado esa
decisión. Y más en el clásico.
Claro.
Y más para el clásico.
Claro, que tiene por eso lo agarran.
Mucha
justo
atención mediática. Pero entonces, si no es para siempre, es totalmente oportunista.
Aquí debería de quedar ya como la fecha histórica,
ajá,
que radicó Chivas, la barra de Chivas forever.
¿Y por qué no lo hacen, Rafa? Bueno, tú dices que no sirve para nada, pero ¿por qué no lo hacen?
No, porque yo creo que o hay temores, ajá, o hay intereses creados.
¿Qué es más fuerte, Rafa?
¿Qué?
Porque da la impresión de que cuando ayer escuchas a los federativos, más que por intereses, por miedo.
No, claro que hay miedo.
Pero por eso, ¿qué es más, miedo o interés?
Pero es lo peor que te puede pasar, a panicarte. ¿Pero te vas a panicar de qué? O sea, todos los clubes tienen la fuerza suficiente como para tener
a menos que
la
sepan,
seguridad que corresponde.
A menos que sepan que el crimen organizado está inmiscuido ahí.
No, bueno, y que no dudes ni tantito. Después entonces, de lo que se vio en Querétaro.
Entonces, bueno, ahí sí reculan por miedo.
O sea, tú...
O sea, esa es mi interpretación.
¿A ti sí te daría frío?
Es mi interpretación.
¿Tú como directivo?
No.
Tienes que tomar una decisión tajante.
Chao. Chao, las
teniéndote las consecuencias.
Sí, además.
A ver si es que pasa algo.
Bueno, además, ¿no Florentino Pérez y John Laporta fueron en su momento amenazados de muerte?
Sí, claro.
Y erradicaron, al final de cuentas.
Ponme las imágenes, estas imágenes que me ponías. Además, esta es una opinión nada más. Se ven tan mal estos muchachos, queriendo parecer sudamericanos,
sí,
con acento sudamericano. Ni son sudamericanos, ni tienen acento sudamericano, ni parecen sudamericanos, no parecen ni argentinos, ni chilenos, ni uruguayos. ¿Se ven tan mal? No, ¿por qué no sentirse orgulloso de ser mexicanos? ¿Por qué decir, dale de baño, dale de baño?
¿Cómo?
O sea, copiamos lo peor.
Como monitos de imitación ahí.
Sí, sí, copiamos lo peor. Copien lo mejor.
Pero aparte, te ha tocado verlos igual a ti, Diony.
Bueno, les falta hablar con el boss en lugar de tú.
Pero hay partidos que ni siquiera ven el partido.
No, no, no.
Están volteando a ver, están así, hijo.
Tienen la mirada perdida en la bocina o en el cielo o en la otra tribuna.
No, dando la espalda Muchas veces dando la espalda al campo.
Sí, 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 efectivamente.
O sea, yo entiendo que el Chiquitibuna, la Bim Bomba, era medio ñoño,
pero era nuestro. Era medio ñoño, pero era nuestro, era familiar.
Pues sí, pero
era nuestro producto cultural. Bueno,
como si fuera un aliento, es el sí se puede.
Claro, sí, ahora estoy de acuerdo.
Ahí te empuja, ¿me entiendes?
O sea, y la otra, Álvaro, a ver, sí. Supongamos, ok, ya lo copiaste, pero no caigas en la agresión, no caigas en la violencia, no caigas en el barbarismo, en el salvajismo. A eso es lo que más se critica. Ok, si quieres cantar, si quieres imitar,
pero
no caigas en eso, Rafa.
Y el cantito ese que le hacen a los porteros, que viene de Argentina. Ese no es un portero, ya sabes que es.
Ah, ok, está bien. Pero ese no. Pero yo hablo de dale, dale, rebaño.
Ese
no
está
sé qué
peor que el grito homofóbico.
Yo lo que te quiero decir es alentar a tu equipo, apoyar a tu equipo, pero no seas violento. Porque aquí lo que se está juzgando es la violencia, lo que se está criticando es la violencia y lo grave del hecho.
Pero es la tendencia.
Anterior.
Es la tendencia. O sea, ya cuando las porras, entiéndeme. ¿Por qué? ¿En dónde se manifiestan? Cuando los resultados no se dan. Cuando se dan los resultados no pasa nada, no se meten con nadie, etcétera, están encantados de la vida, reciben boletos, seguramente parte de los viáticos en los viajes se los patrocinan. Pero, porque dime, ¿cómo viste la afición de Monterrey para seguirlo en el Mundial de Clubes?
Sí, sí, sí.
¿Viste
sí.
la manifestación sí, que tuvieron después sí, de agresividad?
Sí, 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 sí. Claro.
¿Tú qué crees que no fueron patrocinados en gran parte por el club?
Existe esa posibilidad, no la pudo uno descartar, Rafa.
En una etapa, Johnny, como esta, de pandemia, crítica, difícil,
No es un viaje barato.
Lastimados económicamente.
No es un viaje barato.
No, carísimo.
No es un viaje barato.
Entonces.
Sí, no. Ahora, pero al final de cuentas, cuando tú me dices, todo es, si el equipo está bien, no pasa nada. Pero en la victoria y en la derrota siempre hay un derrotado. Y el derrotado siempre termina por arderse. Y si hay situaciones ya con anterioridad, antecedentes, entre que había inconvenientes entre Atlas y Querétaro, así hubiera el que ganara, parece que sí, Bárbara.
O sea, pero ¿tan acomplejados están estos muchachos para copiar modelos de Sudamérica?
Pues sí.
¿Tan acomplejados?
Sí, tristemente sí.
¿Tan malinchistas a las esperas de Quetzalcóatl?
Pues es una pena, pero sí. Sí están acomplejados. Y como monos de cilindrero ahí, imitadores, punto.
O sea, ¿tan acomplejados los ves como para que se importen estas cosas desde hace años?
No, pero espérate, pero yo no creo que ellos sean los acomplejados. Uh-huh. Los primeros han sido los directivos.
Claro.
Porque a raíz de los directivos
los
es que...
Los directivos lo fomentan.
A eso voy.
Nosotros son los acomplejados, son imitadores.
Por eso...
De los sudamericanos.
Pero es lo que yo
porque
te digo, pero si los directivos lo fomentan, Rafa, entonces ellos son los primeros acomplejados.
Claro, no, son los primeros responsables.
Acomplejados y malinchistas.
Acomplejados, responsables, malinchistas y culpables.
Sí.
Esa es la verdad. Y yo recuerdo que hace, por ahí del 99 más o menos, yo trabajaba para un periódico que se llamaba México Hoy, uh-huh. y justamente me tocó hacer un reportaje de esto, ¿no? Y de cómo empezaron a iniciar, y todo apunta al Pachuca, aunque después Andrés Fassi se terminó desmarcando.
No, se puede intentar desmarcar. A mí me tocó vivirlo. El chino, no argentino, chileno. Uh-huh. El chino que le va fue el que vino de Sudamérica y fue, la verdad, el que implantó en Pachuca la barra.
Ahí está. Efectivamente.
Bueno. A ver, pasemos a otro tema momentáneamente. ¿Y puede perder Dionisio Chivas 3 puntos contra Santos?
Mira, si está basado en el reglamento, como lo decía Jesús Bernal, si se analiza la jugada, si efectivamente el reglamento dice que por equivocación del árbitro hay 12 jugadores y no por alguna negligencia de parte o error de Guadalajara, pues no lo tendría que perder. Ahora, ojo, ¿eh?
Ahora, ¿12 jugadores?
Ojo. Es increíble. Pero también, ojo con este tema, es Santos.
Ese es el tema. Es un grupo preponderante políticamente,
exactamente.
El grupo Orlegui y dentro de la federación.
Exactamente. Acuérdate lo que pasó en San Luis, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. ¿Para ti está en riesgo esos 3 puntos del Guadalajara, Rafa?
No, o sea, yo creo que no deberían de estar.
No deberían, así es.
Justo. Pero en el fútbol mexicano también ya te puedes esperar cualquier cosa.
O sea, es ni más ni menos que le tocó contra un grupo preponderante.
Bueno, te voy a decir, tendrían a lo mejor más elementos para buscar el resultado, el cambio de resultado de los que tenía el Atlas cuando le peleó al América lo de Viñas. Después también estaba en la que había entrado a la cancha a calentar.
Y que fue alineación indebida también.
¿Sí te acuerdas?
Claro, me acuerdo.
Y le quitaron el resultado que había ganado América 2-0 y se lo dieron
al Atlas
por 3-0. Ajá. Igual que se lo acaban de dar al Atlas con Querétaro.
Exactamente.
Que mira, yo entiendo todo lo que pasó, pero en el aspecto deportivo, tú no puedes exentar de responsabilidad a la gente de Atlas.
No, por supuesto que no.
Digo, claro, aquí, también, en un lío de estos, tienen que ver ambas partes. Y se provocaron ambas partes y aparte ya se veía venir, ya hay antecedentes. ¿Sabes qué? Tenían que haber jugado el tiempo que faltaba. ¿Por qué le vas a dar el resultado?
Bueno, pues ya. Sí, y todo es en un tiro de esquina de Santos,
¿sí?,
donde Chivas va a la marca y se ve claramente que están los 12 jugadores prácticamente dentro del área, ¿no?
12 jugadores.
Aquí está la foto.
12, pero ¿cómo sucedió esto? 12 jugadores.
Es increíble. Tiene gran responsabilidad el cuarto árbitro, ¿eh?
Claro.
Él es el que tiene.
Eso es lo que puede salvar a Chivas.
Porque para darle acceso al jugador de cambio, el que le da el acceso.
Tiene que esperar que el otro que salga.
Pero no sería un cinismo decir, ah, bueno, es culpa del árbitro. ¿Nosotros qué? Porque así son también en el fútbol.
Espérame, pero si te lo permitieron, ¿qué haces?
O sea, si te permitieron hacer la trampa, ¿haces la trampa?
Es que a lo mejor el jugador que iba a salir de cambio, como ve que va a hacer un tiro de esquina, dice, no, pues seguramente es después del tiro de esquina.
Ok.
Pero le dan acceso.
Que me mandó la foto, ¿eh?
Pero le dan acceso al otro jugador.
Pero a ver, si te permiten la trampa, ¿la harías tú?
No, naturalmente que no. No.
Ahora, o sea, mi pregunta
porque en el gremio futbolístico es, si el árbitro no la ve,
no está bien, no. Pero aquí mi pregunta es, si Chivas como equipo y desde su área técnica, el cuerpo técnico, se dieron cuenta que tenían 12. Es si, pese a haber sido error del árbitro, actuaron con alevosía y ventaja. Eso es lo que me imagino también va a estudiar, quiero pensar, la comisión disciplinaria.
Porque
¿no?
Es lo que argumentan después del reporte de Jesús Bernal, es que no hay dolo.
Hay un antecedente, no igual, y sucedió en Torreón. Y estoy casi seguro que el que lo ejecutó enfrentando a Santos, que en paz descanse, fue Tomás. ¿No te acuerdas que hizo un cambio de más?
No lo
en
recuerdo.
En un partido se permitían 3 cambios. ¿Te acuerdas? Antes se permitían más 3
cambios. Desde la pandemia, sí.
Hizo 4.
4 cambios, cierto, me acuerdo. 4 cambios.
Hizo 4.
Pero como se lo permitieron, lo hizo.
Sí, claro.
Pero ese es el problema en el fútbol. Como permiten las cosas, las hacen. Ah, es que la mano de la tramposa mano de Maradona, ¿no? El árbitro no la marcó, pero hizo la trampa, ¿verdad? Hizo la trampa. O sea, los bidones en Italia 90, las cantimploras, ¿no?
Sí.
Para dormir a los brasileños.
Por eso, aquí el tema es, Guadalajara, sabiendo que tenía 12, si se dieron cuenta, actuó con alevosía y ventaja, sí o no. Aunque el árbitro haya tenido su responsabilidad.
Bueno, si así, no tendría nombre el técnico.
Si así lo considera.
Años, si se dio cuenta. Digo,
claro, pero
aparte,
yo.
Aparte, olvídate ya de sacar ventaja. Es de vergüenza. O sea, te exhibes tú.
Pero a eso es lo que voy.
¿Cómo vas a tener 12 jugadores
en la cancha? Pero Rafa, eso es lo que voy. Si así lo considera quien vaya a analizar esto, sí, Guadalajara podría perder los 3 puntos, ¿eh?
Claro. Y más contra un grupo poderoso, ahora, como Grupo Orlegui.
Si en la jugada no hubo consecuencia. Tú, como directivo o responsable de Santos, ¿solicitarías el cambio de resultado?
Claro, no. Tendría que ser que no.
No, la verdad no.
Tendría que ser que no.
Sin duda, con una profunda tristeza, creo que es un hecho lamentable para la vida, para el ser humano y para el fútbol en especial, ¿no? Es un escenario que nosotros ni ninguna persona quisiera volver a vivir y del cual creo que como sociedad, como seres humanos, tenemos que aprender de todo este suceso. Habían muchas personas de nosotros, también del rival, habían familias de compañeros y bueno, angustia por todo lo que se vivía, no se conocía mucho, nosotros estábamos un poco más al pendiente de la situación del juego y no estábamos tan, tan conscientes de lo que en realidad estábamos pasando cuando ya se decide que no hay juego y empezamos a ver la realidad de toda la situación. Creo que empezamos a caer en cuenta de todo lo catastrófico que fue este día. Como seres humanos repudiamos estos tipos de hechos. Ninguna persona merece este tipo de sucesos, independientemente del color de las playeras. Creo que el fútbol es un deporte o es un espectáculo para disfrutar y no vale la pena que se ponga en riesgo la vida de cualquier tipo de persona por un color. En estas situaciones, desde mi punto de vista, la parte humana y la parte personal de todas las personas son demasiado importantes. Siempre he tenido o he crecido con una filosofía que las personas se pueden encontrar, se pueden ver verdaderamente cuando estás en una cama de un hospital o a veces en una cárcel cuando necesitan de tu apoyo por algo que no has hecho o quizás cometiste un error y aún así necesitas apoyo. Entonces me motivó, me impulsó ver todo esto que estaba sucediendo y al saber que habían personas en el hospital, creo que por el simple hecho de representar la misma institución, de representar la misma bandera, los mismos colores, tenemos un mismo sentir, ¿no? Y el hecho de que, por más que yo no los haya conocido personalmente antes, no significa que no nos haya dolido lo que haya pasado, que seamos un punto aparte de la situación. Por el contrario, sentí esa necesidad de darles un apoyo moral, un apoyo fraternal, que también lo fue para mí, ¿no? Más que quizás la gente lo ve que es para ellos, pero quizás es para mí porque te hace ver muchas realidades y muchas cosas que con el afán del día te vas perdiendo.
Rafa, ¿qué te pareció que Camilo Vargas fuera a visitar a los aficionados golpeados en el hospital?
Detallazo. Gran detalle. Se le nota en la forma de pronunciarse y aparte se ve que lo dice con todo sentimiento. Y es un hombre que desde que vino al fútbol mexicano ha sido siempre discreto, profesional.
Es uno de los mejores porteros que ha venido.
Claro. No.
Los estupendo. Últimos tiempos.
Para Atlas ha sido en la conquista del título.
Él fue primordial. De hecho,
para mí fundamental.
Y fue el mejor jugador del torneo.
Para mi gusto, sí.
Bueno, el otro día lo discutimos acá entre Camilo y Memo el año pasado. Y algunos votaron por Memo, pero otros votaron por Camilo. Camilo en algunos casos hasta le ganó a Memo. Evidentemente
yo
por el
creo
título,
que fue, también. De alguna manera, fue más regular su trabajo, ¿no?
Ahora, ¿qué te parece lo de Camilo Vargas con los aficionados?
Bueno, y no solamente tendría que ser lo de Camilo. Ojalá muchos jugadores más pudieran unirse a este tipo de acciones, a este tipo de detalles, ¿no? Quizá ese aficionado que va y los apoya en el estadio y que hoy salió lastimado, justamente recibir la visita de alguien al cual fuiste a apoyar y que fuiste perjudicado, yo creo que es lo mínimo que pueden hacer, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, aunque en muchos de los casos se lo buscan.
Ok.
Tampoco, volvemos al mismo
pero no
tema.
No sabemos si es
exento. Esto, claro, tú no puedes exentar a la gente de Atlas por los antecedentes propios.
Sí, está bien,
propios.
Pero no sabemos o si sea, a lo mejor este es de los que se lo buscó o no se
problemas.
Lo buscó. Eso es lo que no sabemos.
Claro, no lo sabes.
No.
Ahora también, en figuras como la de Camilo, de... Estos jugadores importantes que tiene el caso Furch, que ha demostrado. O sea,
Aldo Rocha. Sí, exacto.
Digo, estás hablando. Y chicos como Barbosa, que empieza. Todos ellos también pueden ser muy importantes como portavoces de un mensaje,
claro,
para concientizar.
Es la actitud que tendrían que
para
tomar.
Para concientizar a la gente. Porque este tema de las barras. Créeme, ¿las barras con cuántos empezaron en los estadios? Y ve cómo ha proliferado.
Claro.
Y digo, ya son cantidades importantes, donde ya los conflictos, lógicamente, crecen. Hola. Y se magnifican.
Como 2.000, 3.000 personas.
¿Cómo consideras tú que todo este incidente afecte a los jugadores que estaban presentes en el estadio?
Bueno, yo pienso que al final de cuentas, aunque no tendría que ser así, sí se sienten responsables, algunos de ellos.
Así.
Se puedan sentir, pues, porque finalmente son seres humanos, son sensibles, sienten, ya lo decía el otro día Cristante, ¿no? Aunque no somos responsables, nos sentimos así que de pronto esto se haya dado en una cancha de fútbol, donde el jugador, un equipo es protagonista y lo que menos quieres es que esto suceda, pero pasa en un lugar de trabajo donde tú estás. Porque ese es el lugar de trabajo del futbolista.
O sea, ¿tú crees que esto les va a afectar? ¿O podría afectarles?
Bueno, los debe de tener bajoneados, sí, bajoneados. Pero también entiendo que quizá algunos tendrán que tomar una terapia, ¿no? Grupal, pues para poder, porque no solamente es lo que le pasó al aficionado, lo que ellos vivieron. Uh-huh. Porque ellos también vivieron momentos de miedo y de pánico.
No, de acuerdo, pero te voy a decir, todo esto que hablábamos, que ha venido proliferando, si hacemos un poco de memoria, ve qué tanto le ha afectado al espectáculo. El fútbol en México, y me voy a remontar a la época que me tocó vivir, digo, tú recibías a Chivas y el Estadio Azteca entraban 110, 112 mil de espectadores.
Que más, creo,
112 mil. Pero se llenaba a reventar la visita de Chivas. O enfrentados a la América y tenías una entrada, si no era de 112 mil, si era de 80, 85. ¿Y qué ha venido pasando en todo lo que es el espectáculo, el deporte? Es una pena. Pero han empezado a restringir entre la capacidad de los estadios, entre la venta de boletos, por los desmanes, por una serie de cosas, en lugar de que todo siempre estuviera enmarcado de un espectáculo al 100. No hay nada mejor que presentarte a ver un espectáculo y ver una entrada en su totalidad y ver una respuesta en lo que fuiste a ver el espectáculo.
Por eso ayer le decíamos a Armando Martínez, el presidente de la Liga, a ver, de que va a dejar ir gente al estadio, va a dejar ir gente al estadio. Por no haber tomado también medidas mucho más radicales.
Otro golpe de la MLS, ya le contamos, venimos. De regreso con todos ustedes, Seattle Sounders contra León. Dionisio Estrada, ¿qué pasó con la fiera?
Mira, ya habíamos dicho que Seattle Sounders es uno de los equipos que mejor está haciendo las cosas desde hace muchos años. Y León, la verdad, ha sido muy irregular desde el torneo anterior y ahora le está costando mucho trabajo también. Así que realmente le terminó ganando bien, ¿no?
Sí. Rafa, ¿qué pasó con la fiera?
Pues yo digo que se ha venido desdibujando, Sigue teniendo un equipo competitivo, lo vemos en el torneo regular. No con el fútbol que ofrecía anterior, ni tampoco con los resultados, pero dentro de lo que cada vez se ha metido en la pelea, no deja de ser un candidato, pero sí creo que ha perdido mucho funcionamiento del tema.
Pero le llegaron con una facilidad.
Ahora, ojo, ojo, ante esta clase de torneos, León ha quedado de recuerdo a la Libertadores y la Liga de Campeones de CONCACAF, junto con el técnico uruguayo Gustavo Matosas, y dejaron muy malas sensaciones. Terminaron siendo eliminados. Lo mismo le pasó con Nacho Ambriz y ahora le está pasando con Holland.
Bien, es momento de hablar del lado de la verdad. Me queda una duda con José del Valle, me queda una duda con Luis Estrada. La frase del lado de la verdad, ¿es tuya o es de José?
Que él lo reconozca, que él lo diga, cómo es que después se la acuñó, ¿no? Porque si no, van a decir que yo... Pero aquí enfrente tenemos el registro propiedad de la industrial y la voy a ir a patentar en algún momento.
Don José del Valle, ¿tiene usted su derecho de réplica? ¿Es suya o de don Dionisio?
Queda bien claro, Alvarito, que en Latinoamérica muere más gente de envidia que de cáncer, ¿no? Dionisio Estrada está como Ricardo Antonio Lavolpe. Yo le armé el Rayados a Víctor Manuel Bucetich. Uh-huh. Este equipo ganó porque yo lo armé. Yo inventé la línea de 3 y 2 carrileros, por favor, Dionisio.
Yo hice a Guardiola.
Bueno, a ver, don José. Seattle solo ha enfrentado equipos de Liga MX en mal momento. ¿Es verdad o mentira?
Falso. Primero que todo, Alvarito, espero que haya notado el detalle. Estamos estrenando estudio. Pronto viene el patrocinador, Pronto viene el patrocinador. Falso, Alvarito. Lo que vimos anoche no fue porque León haya jugado mal. Seattle Sounders jugó muy bien. Un marcador sumamente mentiroso porque fueron 3. Debieron de haber sido como mínimo 5. Gran partido de Montero, gran partido de Joao Paulo en la mitad de la cancha, Por derecha, los hermanos Roldán tuvieron un gran tándem, se entendieron de maravilla. Por ese andarivel, Seattle Sounders generó muchísimas oportunidades de gol. Si no hubiese sido por Rodolfo Cota, estaríamos hablando, Alvarito, de un marcador escandaloso, de un marcador realmente avergonzante para la afición de León y para la Liga MX. Claro, un resultado sacatécnicos, porque esto me parece que ya es una tendencia. Cuando León le gana a Chivas hace unas semanas en la Liga MX, Cota fue figura. Este equipo de León tiene dos facetas. Cuando ataca, muy bien. Valoro mucho el trabajo de Haaland. Ataca con mucha gente, automatismos, circuitos de juego. Pero el fútbol también se trata de defender. Y León, en defensa, deja muchísimos espacios. Hay lagunas, hay autopistas que los rivales, cuando interpretan muy bien los espacios, como lo hizo anoche Seattle Sounders, le pintan la cara al Alvarito. 3-0, reitero, marcador mentiroso. Como mínimo, era para un 5-0.
¿Difieres o concuerdas, Dionisio?
Concuerdo, sí, sí.
Ah, caray.
No, es la verdad. O sea, si estamos del lado de la verdad, estamos del lado de la verdad. Por eso yo siempre he dicho que algunos tienen la razón, pero yo tengo la verdad. Y de ahí el señor del Valle pues empezó a acomodar su frase, ¿no?
Pero hay quienes no están preparados para escuchar la verdad.
La frase es otra. Sí, ya, sí, ya reconoció.
Pero de ahí salió, de ahí salió, de ahí la tomó, del lado de la verdad. Pero bueno, no, completamente de acuerdo, ¿no?
La envidia es terrible, ¿eh?
Completamente de acuerdo, lo decía el Sounders ayer, anoche fue realmente sensacional, sí. Mostrando ese nivel, un equipo que tiene esa regularidad en el fútbol de la MLS, y aunque León quiso, no pudo, y el otro pudo, quiso, y se quedó corto.
A ver, Rafa, ¿estás de acuerdo con José?
No, totalmente de acuerdo. Sí. La disección que hizo es perfecta.
Perfecto.
Yo creo que no estaba ya para agregar nada. El resultado tenía que haber sido, y coincido con él, 5-0 cómodo.
A ver, don José del Valle, ¿verdad o mentira? Seattle será el primer equipo de la MLS campeón de CONCACAF.
Mentira. Si hoy tengo que apostar, me parece que en un mano a mano contra Cruz Azul, a Seattle Sounders todavía no le alcanza, entendiendo que es un gran equipo, que tienen un técnico muy bueno, por cierto, el padrino del Gonzo Pineda como entrenador, que le está yendo bien en Atlanta. Es cierto, viene de perder 3-0 el fin de semana, pero creo que el Gonzo Pineda tiene futuro como entrenador. Aprendió con Schmetzer, un técnico probado, un técnico ganador en la MLS, una liga que es muy pareja, pero un equipo que hace muy bien las cosas. Pero Alvarito, al final de cuentas, para mí el fútbol sigue pasando por los futbolistas y la plantilla de Cruz Azul es muy buena, muy profunda. En el mercado de invierno, en enero, me parece que hicieron muy bien las cosas, se reforzaron de manera correcta. Charlie Rodríguez está rindiendo a un gran nivel, a diferencia de Rayados. Aquí en Cruz Azul juega sin el freno de mano, juega con total libertad, prácticamente es el segundo delantero de la máquina y por eso ha marcado varios goles. Antuna, que en Chivas realmente era un jugador del montón, en Cruz Azul está haciendo las cosas bien y me parece que Romero todavía tiene un techo para seguir creciendo. Un equipo de la máquina que tiene un buen entrenador como Juan Reynoso. Por eso, Alvarito, en un hipotético enfrentamiento entre Seattle o Cruz Azul, me la juego por la máquina.
Bienvenidos a nuestra audiencia de ESPN Latinoamérica. Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí nos encontramos en Fútbol Picante. José del Valle, Rafael Puente, Dionisio Estrada. A ver, Dionisio,
pienso que fue muy benévolo el señor del Valle, más allá de que estemos en el segmento del lado de la verdad. ¿Por qué? Porque pintó como si Cruz Azul hoy estuviera rompiendo la liga. Y hoy Cruz Azul ya vimos cómo le dio la vuelta a Necaxa, cómo le terminó ganando Santos. Y el último partido, cómo le terminó ganando Puebla. Yo no lo daría como que tan favorito a Cruz Azul. En un enfrentamiento de lo que hemos visto, lo que ha mostrado Seattle Sounders en esta competencia y lo que ha mostrado Cruz Azul, sobre todo en liga, porque hay parámetros como
el Forge. Pero dime una cosa.
Lo pongo 50 y 50. Lo pongo 50 y 50.
No, tienes que comprometerte.
No.
Seattle pues le gana a
Cruz Azul. No se la juega.
No es que te la juegues o no.
No, comprometas.
Escucha bien, una cosa es ser bravucón y otra cosa es ser valiente.
Pues
y
aquí ni quieren eres ser, ni una ni otra.
Y aquí quieren ser bravucones.
Y una
aquí
cosa es ser
valientes, una valientes.
Cosa es ser medroso y otra cobarde.
No. Sí. Ustedes quieren ser bravucones y sí, juégatela. No, aquí hay que ser valiente.
Dionisio,
hay que reconocer que en este momento son 50 y 50, porque tampoco podemos, por el plantel que tienes, cantar a Cruz Azul.
A ver, juégatela. Hoy Seattle Sounders le ganaría a Cruz Azul.
Lo que vi en el último partido, sí. De los dos.
Caray. Rafa, ¿Difieres o concuerdas con lo que estás escuchando?
Bueno, están centrando ya en ese duelo.
Sí, sí,
con
sí.
Con Cruz Azul, pero puede ser otro. Yo creo que cada vez están más cerca de poder ganar un título de CONCACAF.
Ok, perfecto, perfecto. Bien, siguiente. Siguiente, vamos a ver acá. Ay, 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 qué gran tema es este. Messicito. Y Mbappé no estaría, ¿verdad? Bueno, hoy a Real Madrid no le preocupa Messi. ¿Verdad o mentira, don José?
Mentira, mentira, Alvarito. Mentira. Es cierto que Messi no está teniendo una buena temporada. Mbappé a estas alturas ya se le empieza a notar una pequeña joroba, una pequeña petaca, porque está cargando con Messi, Neymar y con todo el Paris Saint-Germain. Todo eso es cierto, pero Messi es un futbolista especial, Alvarito, que puede ser que no tenga un gran partido, pero con una pincelada le basta para inclinar la balanza a su favor. Entiendo la estadística que comentan que en los últimos 8 partidos contra el Real Madrid no marcó gol. Es cierto, eso es un hecho irrefutable, pero los mejores partidos de Messi en clásicos con la camiseta del Barcelona fueron en el Estadio Santiago Bernabéu, un estadio que lo motiva. Messi sabe que a él lo ficharon para ganar la Champions, no lo ficharon para ganar la Liga de Francia, que sabemos que es una liga donde el Paris Saint-Germain no tiene competencia. A Messi lo llevaron para un partido como el de esta noche, en el Bernabéu, contra el Rey de Europa, contra el equipo de las noches mágicas, de las remontadas épicas. Hoy Messi, me parece, Alvarito, que va a estar enchufado. Además, cuando usted tiene una delantera compuesta por Mbappé y Neymar, automáticamente Messi va a jugar de lanzador, va a tener muchos mano a mano y me parece que por ahí puede marcar la diferencia. Así que al Real Madrid, por supuesto que le preocupa a Messi, pero creo que le debe de preocupar más Mbappé por el gran momento que vive el francés.
Rafa, difieres o concuerdas, ¿le preocupa o no le preocupa?
No, bueno, al Real Madrid o a cualquier equipo que enfrente a Messi, obligatoriamente le preocupa a Messi, que no está en su mejor momento, también ya lo expuso muy bien José. Pero bueno, todos sabemos que cuando se tiene el as bajo la manga, puedes sacar y de repente puedes inclinar la balanza, ¿no? Cuando
se tiene
la calidad que tiene Messi.
Tú te desentenderías, Alvarito, de Messi, ¿verdad? De acuerdo por los gestos que has hecho en los comentarios de José, de Rafa, y yo me uno a que, por supuesto, Messi no solamente preocupa al Madrid, preocupa al que... Pero me imagino que tú... Pues ni lo marcarías, te desentenderías, sentiría que él se marca solo, ¿no?
Hoy día sí.
Okay.
Hoy día sí. Sí, okay. El del 2009 para atrás, el del 2005 a 2009, ese no, ese no. Pero hoy día, ¿qué preocupación te puede generar Messi?
Bueno, a lo mejor hoy día, en función de los resultados, ha cobrado un poco de verdad tu comentario. Pero tu comentario contra Messi lo vienes haciendo hace de 8 años.
Pero a ver, dígame una cosa entonces. ¿Quién clasifica a don José del Valle?
Madrid.
Yo veo al Paris Saint-Germain clasificando a la siguiente ronda, Alvarito, por varios motivos. Creo que hoy el Madrid...
Eso que del Valle le va al Madrid, ¿eh?
Vamos a ver.
Eso hay que reconocérselo.
Sí, claro. Yo lo digo públicamente, Dionisio, no como algunos compañeros que viven en el closet y que no se animan a salir de él,
nombres,
pero por sus comentarios todos
nombres,
sabemos nombres. Dónde van. Algunos, Alvarito, solo le voy a dar un tip.
Ya
algunos,
de perdida las iniciales.
Pregúntele a Barack Feber, Rafa, Alvarito, Dionisio. No, lo que le decía es lo siguiente.
Le va al Barcelona, ¿no?
Yo veo... a un Real Madrid que hoy va a dar la cara. No, pero Barak lo admite públicamente, sí. Pero lo que le decía es que Barak tiene una lista de todos los periodistas de ESPN y él sabe a qué equipo le van.
O sea, ya le tiró el rollo a Barak. Ya le tiró la bolita a Barak.
Claro.
Pero,
por supuesto.
A ver.
Sobre la pregunta que me hacía Alvarito.
Sí, 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 don José, sí.
Alvarito, este Real Madrid no viene jugando bien. Si usted analiza sus últimos resultados, es un equipo que cuando ataca... le cuesta generar oportunidades de gol. Termina destrabando los partidos por inspiración individual de sus futbolistas. Asensio, disparo de media y larga distancia. El fin de semana, Camavinga, Modric, disparo de media y larga distancia cuando el partido estaba sumamente trabado. Un Real Madrid que cuando salió a presionar a la Real Sociedad y el equipo de la Real Sociedad pudo liberar esa primera línea de presión, encontró muchos espacios. Yo creo que hoy el Paris Saint-Germain va a plantear algo similar. Cuando libere esa línea de presión, Messi, Mbappé, Neymar, con ese talento individual, le pueden pintar la cara al Real Madrid. Yo por eso veo al Paris Saint-Germain, Alvarito, clasificando hoy a la siguiente ronda. Que, por cierto, ni siquiera tiene que ganar, con un empate le basta.
Con un empate le basta por el marcador global. Perfecto, don José. Como siempre, del lado de la verdad. Y cuídese de la envidia. Cuídese. Aunque la envidia nos hace más fuertes. Sí.
Haga un corazón, no una torta que le da hambre al Morales.
Alvarito, un abrazo. Un abrazo enorme para usted y para Rafa Puente. Y Dionisio, por favor.
Gracias. Estoy acostumbrado.
Estoy acostumbrado.
Tras la pausa, adiós al jefe Tomás. Hoy aquí lo recordaremos. Volvemos con más en Fútbol Picante. Falleció nuestro ex compañero Tomás Boy, uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano, uno de los mejores futbolistas en la historia de Tigres y quien también fuera entrenador. Falleció el martes a los 70 años de edad. Estas son imágenes de hoy en el campamento de los Tigres, en donde Tomás Boy, hasta antes que llegara André Pierre Gignac, era considerado el mejor jugador en la historia del conjunto y de la institución felina. André Pierre Gignac. Mi más sentido pésame para la familia de Tomás Boy. Hoy perdimos un gran jefe, leyenda del fútbol mexicano por siempre en la historia de nuestro club Tigres. Con todo mi respeto y admiración, que en paz descanse. Rafa, cuéntanos qué clase de jugador era Tomás Boy.
Ah, fantástico.
¿Cómo lo describirías?
A mí, te digo, la trayectoria de Tomás, lamentablemente selección, nunca coincidimos. Él empezó después, era un par de años menor que yo. Arrancó en Atlético Español, jugaba de extremo derecho, pero desde un principio no desarrollando el talento que luego puso de manifiesto principalmente en Tigres, ya antes en Potosino. Pero aquí jugaba extremo derecho, era un jugador técnicamente dotado, con un excelente golpeo de pelota.
De las dos piernas, ¿eh?
Ahora, la claridad como futbolista la encontró cuando le cambiaron la posición. Cuando empezó a jugar como 10, como el generador de fútbol, como el armador, el organizador, desarrollando un enorme, enorme talento. Y aparte con gol, porque para la posición y las funciones que cumplía dentro del equipo, sobre todo en Tigres, su cuota de goles fue...
Era buena.
Fantástica.
Sí, sí, sí.
Gran cobrador de tiros libres. Deben de recordar la inauguración del estadio Corregidora de Querétaro
contra Polonia,
el tiro libre la pone en la horquilla. Y bueno, pues un jugador con personalidad, con temperamento, con carácter, con todo lo que se requiere para ser reconocido, como ha sido reconocido Tomás, ¿no? Para la gente de Tigres, hoy en día está Gignac, pero no crean que...
No pueden borrar
en el corazón de todos los seguidores de Tigres. Y yo diría que de toda la afición de Monterrey, ¿eh? Porque en Monterrey dirigió a Monterrey.
Claro.
Pero el reconocimiento a su calidad como futbolista, creo que era...
Y no pueden borrar a Tomás
Boy. En toda la República.
Como si borraron al Tuca. Y además, algo que poca gente sabe, o por lo menos si lo sabe, no se habla mucho. Pero hacia el final es de la época de los 70, que es donde Tomás vivía su mejor momento, donde Tigres gana sus dos campeonatos, el primero en el 77, después contra Atlante en el 80, 81, por ahí. Sí. ¿No? Hubo equipos italianos que se interesaron por él. Y él le dijo no, porque él dice, no está, por razones personales, no estaba muy convencido de emigrar. Y en aquel momento, como que el jugador mexicano tampoco emigraba mucho. Y además, hay que decirlo, tenía gran talento. Pero también era un jugador que le gustaba divertirse.
No, y te voy a decir una cosa. Tenía el salir de México tenía una complicación muy, muy fuerte. Que tú eras prácticamente esclavo del equipo que te tenía contratado. Para tú quedar en libertad tenías que dejar 2 años. 2 años de jugar.
Pacto de caballeros casi de jugar desde aquel entonces.
Pero 2 años. ¿Mm? Y año calendario. 2 años y tenías que dejar de jugar en cualquier liga afiliada a la federación. O sea, en el fútbol amateur, Liga Española, Liga Interclubes, Regional del Sur, no podías jugar porque te contaba como si estuvieras en activo.
Ok.
Entonces eso.
Pero si era un jugador de exportación, en su momento puede haber sido.
No, bueno, de Italia. Por jugadores mexicanos se fijaron en dos. Uno fue él y el otro fue Manuel Manso.
Bueno.
Que a Manuel Manso, que fue compañero de él. Sí. Primero en Atlético y luego fueron en Tigres.
Yo ayer en Sports Center rápido, Rafa, decía que si alguien se le podía acercar a esas características y talento de Tomás Boy era Manuel Manso.
Que empezó Manuel de centro delantero y luego jugó como un media punta y jugó también como un volante, como un 10 natural, ¿no? El típico armador. Pero dos jugadores de grandísimo talento.
Pausa y venimos con más.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.